till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos, en tiempo de tertulia. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Estupendamente, con sol.
Sí, ¿no?
Sí.
Un día muy bonito.
Y luego la compañía. Oye,
ah, bueno, claro. Marta Azquerecocha, ¿cómo estás, Marta?
Muy bien.
Bien, Isidro de Garay.
Egunón,
acércate un poquito.
Egunón.
Ahora estoy. Que también desenredas un
estoy
montón.
Peor que el Victoria aquí con el micro hoy.
Sí, no, no, has empezado. No, pero sí, él se ha sentado bien.
Yo, me voy corrigiendo y mejoro, no es tu caso.
Bueno. Es que con los años uno mejora.
En algunos casos no.
Pero de mejorar, ¿eh?
Bueno, como un buen vino. Bueno, vamos ahora. Voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-77-88 nos vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Bueno, en una jornada en la que esperamos con cierta expectación que el Consejo de Ministros dé el visto bueno a la desclasificación de documentos del 23F. A ver, yo tampoco tengo puestas muchas esperanzas en lo que vaya a decir como nuevo. Sí que es verdad que tengo alguna curiosidad, ¿no? Sobre todo en esas fases que hubo de silencio, sobre todo en lo que es la Casa Real, etcétera, el CSID, qué es lo que sabía o dejaba de saber, si había relaciones internacionales, si alguien sabía más sobre si se iba a dar el golpe, que son detalles que se han intuido, se han dado, pero no se han profundizado, porque todo lo demás ya sabemos lo que es, ¿no? Y muchos de los señalamientos también. Es verdad que fue un golpe que luego además tuvo indultos por doquier, o sea, los mandaron para casa rapidito, ¿no? Después de un golpe de Estado.
Bueno, fue una época de que continuamente teníamos ruido de sables, ¿no? Y había el miedo a ese golpe de Estado que de repente aparecía y en el camino hubo operaciones.
Fíjate, ayer en casa estábamos hablando del momento en el que escuchamos la situación.
Ya.
El momento en el que escuchamos a través de... Era la cadena SER, en su momento, estaba, que tenía un micrófono abierto y pudimos escuchar ahí la irrupción del Congreso.
Yo estaba escribiendo unas letras de cambio para ingresar en el Banco Bilbao, en el laboratorio de mi padre, y salí por las patas al de al lado, que tenía una tiendita al lado. Y, joder, ha habido un golpe de Estado, ya era hora, me cago en allí. Entonces descubrí que era un facha de la hostia, ese vecino que tenía en el portal de al lado del laboratorio de perfumería de mi padre. Pero así, pues, ya era hora, y muchos han aguantado. Y que por Dios, ala, a ver a quién llamo, claro, no había móviles cuando aquello, había que llamar a casa, ¿no?
Bueno, vea, Marta, como de esto no lo vivió, no. Esta película ya la leyó, ella la leyó.
Pero la habrá visto 22 millones de veces ya.
La leí, pero no la he estudiado. Porque sí. Yo creo que es algo que no se nos ha enseñado, ¿no? desde bien pequeñas cuando estudiamos historia en los colegios, que yo creo que es una de las principales faltas de memoria histórica y memoria democrática que tenemos en el sistema educativo, ¿no? Yo creo que es hora de que de alguna forma se desclasifiquen, ¿no? Que haya secretos de este tipo a nivel estatal, ¿no? A nivel de secretos de Estado que se le escondan a la propia ciudadanía, yo creo que es un error, ¿no? de fallo democrático, precisamente. Entonces yo creo que va a ser algo interesante, por un lado, de ver. Creo que es importantísimo hacerlo, pero creo que tiene que llevar consigo también otra desvelación de secretos, ¿no? Tenemos todo lo que tiene que ver con GAL, el 3 de marzo que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina con Vitoria-Gasteiz. Yo creo que hay un montón de cuestiones más que también tienen que ir saliendo, ¿no? No solo y única y exclusivamente lo que tiene que ver con el 23F, sino también otro tipo de cuestiones que están durante el periodo de la transición y que deben de desmontarse, ¿no? De alguna forma. Sobre todo porque se lleva tiempo hablando de que la transición ha sido una transición muy opaca y hay que hacer ahí un ejercicio de memoria democrática y de democratización también de la propia historia, ¿no? Y yo, hablando ya como parte de una generación que ha crecido a partir de los 2000 prácticamente, yo creo que nos toca mucho escuchar, por un lado, sobre todo a las personas mayores que en este caso vivisteis, como acaba de contar Isidro, ¿no? El 23F, en lo más personal, en los propios cuerpos, ¿no? Que lo vivisteis, nos toca mucho escuchar, pero también creo que vuestra generación le debe a la nuestra precisamente el educar, ¿no? En este aspecto, y que ahí haya también, por decirlo con estas palabras, un desmantelamiento del sistema educativo, de que no solo se puede llegar a estudiar hasta la dictadura, ¿no? Que hay que ir más allá, hay que realmente poner el foco de que las nuevas generaciones puedan realmente entender qué pasó en la transición, ¿no? Porque se supone que somos el futuro.
Javier, ¿qué es lo que comentas?
Bueno, pues primero sumarme a lo que se ha dicho, que me parece bastante todo razonable. Segundo, pues los secretos son secretos y no hay lugar donde sea constancia de ellos, y por tanto habrá una serie de lagunas con toda seguridad, ¿no? Bueno, pues aquella historia fue sumamente complicada. Yo me recuerdo muy bien ese día por dos razones. Bueno, por una solo. Porque me llamó mi madre y me dijo, estaba en mi despacho con el obispo actual, que entonces era seminarista, hablando con él, y me llamó mi madre y me dijo, Javi, ven a casa, que esto es como el 18 de julio. Y me acuerdo pues de la gente que se marchó, que se fue a... salió en barco y esta cosa.
Sí.
Sí, no. Ahora, al día siguiente había absoluta normalidad. Quiero decir que yo me acuerdo que al día
la misma noche, incluso, a partir de la una y pico de la madrugada, bueno, ya empezamos.
Al día siguiente yo tenía una reunión en San Sebastián, sí. Y fui a San Sebastián tranquilamente.
Hombre, ya empezaron a salir los guardias civiles por la ventana. O sea, ya. Que, pero bueno. Está también real, ¿eh? También real. Me mira Marta, sí, es que fue real. Salían por la ventana, se escapaban del Congreso.
A mí me llamó la atención. Me acuerdo muy bien la primera y única vez que estaba en el Congreso, que todavía están los agujeros de las balas.
Sí.
Sí.
Bueno, eso es un recuerdo histórico, está bien.
Ahora, pues, desclasificando, vamos a saber todas las relaciones exactas que había entre toda la gente, los personajes históricos de aquel momento.
No, pero ya te digo, yo creo que, a ver, primero podremos conocer esas horas de incertidumbre de la zarzuela, podríamos conocer si el rey estaba o no estaba en el ajo antes de todo eso, ¿no? Esa parte sí que podremos conocer.
Pues es lo que le faltó.
Sí, pero también,
pero es un personaje
pero
denostado.
Pero conoceremos por qué dimitió Suárez.
Bueno, igual.
Porque claro, Suárez que había dimitido.
Sí, sí.
Algo solía.
Sí, claro, es que había mucha presión.
¿No es que tenía que llevar a los nietos a la Castor?
No, había mucha presión. Luego también hay que ver por qué Armada, por ejemplo, que estaba en Lérida, no sé dónde estaba Armada, lo llevaron de repente a Madrid, porque habían exigido que lo llevaran a Madrid. ¿Por qué razón? ¿Quién había exigido eso? Bueno, pues todo ese tipo de cosas.
¿Quién era el elefante blanco?
Sí, ¿quién era el elefante blanco? Bueno, pues son algunos recuerdos que coinciden. A ver, a mí lo que comentaba Marta, yo es que esta mañana también lo explicitaba, ¿no? A ver, aquí hay una ley de secretos oficiales que no se quiere tocar en España, que es del año 68. O sea, una ley de la época de Franco que te está ahora mismo rigiendo, ¿no?, la oscuridad en la época actual. Y eso no tiene ningún sentido. Y luego, pues efectivamente, a mí hay papeles ahora mismo que sí me gustaría que se desclasificaran. No para darme ningún detalle que no conozca, sino para simplemente demostrar lo que todo el mundo sabe y que no somos capaces todavía de... En las ecuaciones hay X que no somos capaces todavía, o no, que no tenemos un dato para...
Pero
para
sobre todo a mí me parece muy, muy importante que desclasifiquen documentación de todos aquellos asuntos donde ha habido muertos. Uh-huh. Y ha habido víctimas de un sistema represor o de otro tipo de cosas. Donde ha habido muertos, me parece clarísimo. Es decir, que que todos sepamos democráticamente por qué hubo muertos, quién dio las órdenes, cómo fue aquello. Y en segundo lugar, porque es que si tardamos mucho desaparecen las familias de las víctimas, ¿eh?
Es que muchas veces lo que se pretende es eso.
Pero sí, pero
las familias de las víctimas y los victimarios.
Pero eso no tiene nada que ver con la democracia. Tiene
y los victimarios.
Ni con la seguridad del
A ver, tú desclasificas papeles de los GAL, por ejemplo, y Felipe González, pues tendría igual que callarse la boca. De una vez por todas, porque se ha librado por los pelos.
Por los pelos. Uh-huh.
Se ha librado porque la gente ha pretendido que se libre, ha querido que se libre.
No, pero si fueron a despedir a la cárcel aquella...
A Barrio Nuevo y a Vera.
Claro.
Sí.
Pero quiero decir que...
Que, por cierto, indultó a Armada, ¿eh? Felipe González.
Yeah.
O fue... Sí, sí. Bueno. Mm. ¿No?
Pero ya digo, pero hay no hay razones democráticas para ocultar. No hay, no está en riesgo la seguridad del Estado. No. Está en riesgo la seguridad de algunas personas del Estado.
Pero en todo, casi todo es lo mismo, igual, ¿no? Y tiene mucha razón lo que ha dicho Marta, ¿no? Hemos llegado a un 2026 en el cual pues una parte importante de nuestros jóvenes de nuestra sociedad piensa que Franco fue un buen tío, que apoyó la industrialización del País Vasco, que apoyó la euskera, fijaros qué historia, ¿no? Son gente de la nuestra gente. ¿Cómo pueden pensar eso? Pues porque no han recibido una educación de la memoria, ¿no? De todo lo que un no, relato
tampoco,
de...
Tampoco han querido aprender, ¿eh? Que, bueno, pues que Marta tampoco lo ha estudiado y no traga con esas ruedas de molino.
Sí, pero el 99% no son Marta, joder.
Ya, ya.
Claro. Yo no sé hasta qué punto la desclasificación también debe llevar consigo unas consecuencias. Porque ¿de qué sirve, ¿no? También que haya una desclasificación si simplemente se va a quedar en el aire, ¿no? Yo no soy jurista, obviamente, ni tengo ese conocimiento, pero yo no sé si realmente hay cuestiones que, como bien ha dicho Javier Victoria, cuando hay víctimas, cuando hay muertes de por medio, si una desclasificación con personas que siguen viviendo en el presente debería de llevar consigo un tipo de consecuencia, no sé cuál. Pero lo que no podemos hacer, y obviamente esto no se puede poner en la misma palestra ni a la misma altura, ¿no? Pero es un poco lo que estamos viendo con los documentos de Epstein. Los estamos viendo, pero no hay consecuencias para las personas que están saliendo en esos documentos. Entonces, nos quedamos en un mundo distópico, porque vemos atrocidades reales y después, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, yo creo que algo más tiene que haber aparte de esa desclasificación. Yo no sé si estoy en lo cierto o no, pero a mí me genera también un poco esa duda, ¿no? Solo se van a revelar estos secretos y después ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a cambiar algo? ¿Se va a reconstruir de alguna forma algo? ¿O simplemente se va a desvelar lo que mucha gente ya sospechamos, conocemos de oídas, etcétera? Y ya está, y no va a pasar nada más, ¿no? Yo creo que tiene que haber un paso más adelante también.
Bueno, pues
¿qué quieres que diga? Seguramente, aunque yo tampoco sé mucho de leyes o casi nada, algunos de los delitos habrán prescrito.
Prescrito, la mayoría.
Por eso levantan el sello.
Claro. También hay unos intereses detrás.
Claro, porque ahora dicen, no, si hay algo que afecta a gente importante de la que está viva, pues va, ya va prescrito. Yo supongo que algo de eso habrá, o sea,
bueno, hombre, yo, 23F, imagínate,
yo me imagino años. A ver, yo no sé cómo será esto, no lo sé, no quiero, pero van a desclasificar y nadie ha leído esto antes para saber si se desclasifica o no se desclasifica, o sea, es sorpresa para todo el mundo en España.
No, para todo el mundo.
O hay gente que ha entrado en el secreto.
hombre,
claro, pero teóricamente no podría ser así. No debería ser así.
Habrá habido una evaluación del daño posible.
A ver, esto es como ha mencionado Marta, los papeles de Epstein en Estados Unidos. Sacan los papeles de Epstein y algunos papeles están en negro. O sea, están borrados.
Pero
todos los nombres tapados.
Y Epstein, no solamente eso, castigado a la gente europea.
Sí.
Y a ser posible,
bueno, es una persona privada con implicaciones públicas muy notables. Que, por cierto, las únicas consecuencias las hemos visto en el Reino Unido, no en Estados Unidos.
Pero lo que quiero decir es que el 23F no es un asunto privado que afecta a la...
No,
es una cosa distinta.
Sí.
Es un golpe de Estado.
Es un golpe de Estado.
Que no salió adelante, pero...
Sí. No salió adelante.
Estoy seguro que no salió adelante. Pero yo estoy seguro, aunque me puedo equivocar, que no salió adelante porque las circunstancias que rodeaban a España en aquel momento, europeas, etcétera, no lo hubieran permitido.
Pues yo eso no me fío de lo que te rodea, no me fío nada. Estuvimos aislados.
Pero en aquel momento yo, para mí era inimaginable, vamos a ver, se podía haber pegado el golpe de Estado, pero lo que iba a durar era poquísimo. Otra cosa es las represalias y todas esas cosas, pero ¿por qué? Porque yo creo que la situación no lo toleraba. Por ejemplo, no había movimientos de extrema derecha. gobernando en Europa, ¿eh?
Ah, bueno, eso es verdad.
Claro, claro.
No existía
claro.
Como ahora lo que estamos viviendo.
Bueno, dice algún oyente, para mí el gobierno español, gobierne quien gobierne, no tiene ninguna credibilidad. Sacarán lo que les interese para hacer que... para que saldan una deuda histórica, siempre van tarde y mal. Para mí, como si no dicen nada. Bueno, es por curiosidad ya. 45 años después ya es por curiosidad. Otro dice, pero no hablamos, no habíamos quedado en que es una cortina de humo de Pedro Sánchez lo de los papeles del 23F. A ver, ¿que puede ser algo de cortina de humo? Yo no discuto que pueda serlo. Lo que pasa que yo ya esta mañana también lo decía, ¿no? Es que esto dura lo que dura una portada. O sea, la cortina de humo, tú puedes montar una pirula ahora, pero no te preocupes, que ya se encargará alguien de volver mañana a lo mismo, al mismo tajo, si sale algo. No. Por eso yo lo de las cortinas de humo me parece... Mira, me preocupan más las de Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando hacen una cortina de humo, es una guerra en otro país. Eso es lo que suelen hacer habitualmente. Y lo digo por Irán, ¿eh? Que eso es lo que... A mí ahora me cuaja eso.
Pero hay habitantes en Marte.
Sí.
Últimamente
sí.
Han utilizado...
Sí, ahora lo de los ovnis de Obama.
Obama.
Bueno, dice... Mi madre aquel 23F estaba aterrorizada. Me hizo llevar a las 12 de la noche los libros de euskera que estaban estudiando los contenedores. Entonces no había uno para cada cosa.
Para mucha gente fue terrible.
No. Yo recuerdo aquella madrugada aguantando como un león allí en un sofá y esperando la comparecencia de Juan Carlos. Y digo, bueno. Y dice, y el hijo del cura de Tejero y un conflicto en el Valle de los Caídos y los homenajes han venido a su padre antes de ayer. Ahí siguen, sí. Su padre estuvo loando al franquismo hace 4 días. Por cierto, poco arrepentimiento. Hemos visto en esas cosas también. Bueno, porque además el indulto, recordad el indulto a Armada, cuando lo dio Felipe González, el gobierno de Felipe, que lo dio 9 años después, lo dio por motivos de salud y porque decía que acataba la Constitución. Motivos de salud, que por cierto, Armada, y luego,
un montón. Sus viñedos.
Sí, bueno, todos tenemos muchas ilusiones con la desclasificación, pero luego seguramente tendremos muchas desilusiones. Ojalá me equivoque. Bueno, estos son algunos de los comentarios. Imaginaos que el rey está implicado. ¿Qué le van a hacer?
No hubiera salido.
Si ya ha hecho 1000 delitos y no le ha pasado nada. Bueno, pues eso. Eso dice Marta.
No se le puede juzgar por eso.
No, sí. Dice, sin ser conspiranoico, el 23F fue una puesta en escena. Hasta José María García lo retransmitió desde un hotel como si fuera un partido, sin interés de continuidad militar para condicionar la política española vía Europa, OTAN y tal, como se comprobó inmediatamente con el Partido Socialista. Dice, el campechano fue cómplice del golpe. Este libro de Jesús Palacios revela todo lo que aconteció ese día. Bueno, hay libros
por los historia, que sí.
Algunos
sí.
Les ha dado para mucho esta historia. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Aquí llevo la...
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Loyu celebra el Campeonato de Pucheras de Euskal Herria el 28 de febrero en el Frontón Zabaloetxe. Alubia roja, negra o pinta, con todos los ingredientes para disfrutar de un sábado de campeonato. Más de 50 premios y la mejor música. Jazz Elei y Lucky Luke. Euskal Herriko Puchera Lehiaketa. Loyu.eus.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
¿Tu aspiradora Dyson no funciona como antes? ¿El microondas, la tele o el aparato electrodoméstico te han dejado tirado? En Rafael Soluciones reparamos todo tipo de equipos con total confianza. Especialistas en Dyson, microondas encastrables y televisores. Estamos en Arabella, Bilbao. Rafael Soluciones, llámanos sin compromiso al 601-3183-57 y dale otra vida a tus aparatos.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Andalucía, si nuestras calles son divinas, nuestra tierra un tesoro, nuestra gente y nuestra cultura un milagro, y nuestro comer bendito, nuestro trato es sagrado. A nuestro turismo le pedimos que firme con el alma lo que nosotros ofrecemos de corazón, de Andalusian Deal, o lo que es lo mismo, el trato andaluz. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Mira, había una noticia que sí que me llamó especialmente la atención. Tenía una referencia, pero como ahora ha surgido ya como noticia, que es la del Papa León XIV, cuando en una reunión en noviembre con obispos, con la ejecutiva de los obispos españoles, les advirtió de que había riesgos de que querían instrumentalizar a algunos a la Iglesia, precisamente, captar el voto de creyentes, etcétera, y alertaba sobre la ultraderecha. De esto se ha hablado un poquito. Sí. Me parece muy relevante, además, ¿no?, que las advertencias incluso lleguen desde allí, salió de repente esa conversación, ¿no? Y sobre todo lo que suponía la extrema derecha y lo que supone la extrema derecha, especialmente con su discurso contra la acogida, por ejemplo, de inmigrantes, que era la parte fundamental.
Eso lo dijo, es que, a ver, el vicepresidente del gobierno de Estados Unidos, ¿cómo se llama?
Vance, dices.
El cubano.
Vicepresidente Rubio, Marco Rubio, no, Vance, ¿quién?
Vence, no hay.
Sí, Vance, sí.
Ver, es que no. Ese el año pasado, en la conferencia que hubo de seguridad, el año 2025, citó en un montón de veces a Juan Pablo II y las raíces cristianas de Europa. Aparecía el otro día en el periódico del Correo. Utilizó la palabra Dios un montón de veces en la conversación y por lo visto tiene bastantes relaciones con un movimiento ultraderecha francés de gente joven.
Sí.
Bueno, yo creo que a eso es a lo que ha salido el Papa. Pero...
Sí, pero se lo dijo a los obispos españoles diciéndoles que cuidado con la ultraderecha y los mensajes contra la acogida de inmigrantes.
Pero el neoconservadurismo norteamericano tiene desde hace más de 30 años la idea de que hay el cristianismo y el catolicismo en concreto tiene que ayudar a sus posiciones políticas y sociales en el mundo. Eso está estudiado, publicado, etcétera. A veces se nos olvida este asunto, pero acabo de escribirlo por razones distintas en un artículo, pero hay uno de los líderes del neoconservadurismo norteamericano hace 30 años, o más de 30 años, dijo: este es el momento católico del cristianismo, de las religiones. Pero pasa que yo en el artículo pero no se esperaba al Papa Francisco, esperaba una coronación de Juan Pablo II, seguramente, sí. ¿No? Cuyo diagnóstico sociocultural era exactamente el mismo que el diagnóstico de los neoconservadores americanos, exactamente el mismo.
Cosa que un americano no está haciendo, por cierto.
No, pero el diagnóstico sociocultural del Papa Francisco o de León no es el mismo.
No, por eso quiero decir que es distinto, ¿no? Siendo pero, dos americanos. Bueno, no, es que me llamaba mucho la atención y sobre todo
pues ya salió, ¿no?
Pues que ya se...
ese líder de Bolivia ha salido a la contra diciendo que eso es claro, como están todos implicados en casos de pederastia y ha echado un contraataque fuerte, pero bueno, es lo que toca, ¿no?
Bueno, es lo que toca. Lo único, bueno, pues esas advertencias, sobre todo, ¿no? Sí. Advertencias que me pareció relevante. Bueno, y que se lo haga de repente, sin venir a cuento y sin estar en la agenda, a los propios obispos españoles y les diga: cuidado, porque hay que combatir la polarización, que es una prioridad, decía, y luego esa estrategia de criminalizar esas regularizaciones de migrantes y demás, ¿no?
Pero Munilla no le ha hecho caso, ¿no?
Porque Munilla no está en la ejecutiva ni se le espera. Ya Munilla no se le espera.
Pero no está en la conferencia, está...
Sí, pero no, eran 9 representantes de la ejecutiva. A los 9 de la ejecutiva. Pero bueno, Munilla no le va a hacer caso aunque vaya allí. Bueno. Es igual. Una cosa... Es una... ¿No? Iba a decir una cosa, me voy a callar.
El Asturias, otro.
Sí, sí, no, a ver, que hay algunos personajes que son para echarles de comer aparte, nada más, ¿no? Que denostan, para mí, son muy poco cristianos. ¿Qué quieres que te diga?
Sobre todo es que supongo que habrán censurado el Evangelio.
Sí, sí. Es que, claro, claro.
Pero bueno, eso es otra cosa.
No, bueno, pero eso, mira, esos también han desclasificado. Eso no desclasifica muchas de las cosas. Esos cogen el rotulador y de la Biblia tachan un montón de cosas.
Ya.
¿No? ¿Tú sabes de eso, Javier? ¿Tú sabes de lo que se hace? Ahí. Bueno, pues
pero, ¿sabes? Si era con triunfar el golpe de Estado, hubiéramos perdido al Vitoria. Hubiera aterrizado en la UCLA ahí perdido.
No, sabes dónde estaba el seguido.
Hubiera acabado en la UCLA.
Bueno, nada, era simplemente una curiosidad que quería sacar precisamente, ¿no? con este asunto. Como también me parece, y no es una curiosidad, es un elemento de relevancia, ¿no? Se cumplen ya, y vamos a entrar ya 4 años de la guerra de Ucrania.
Sí, sí.
De esa invasión rusa en Ucrania. Donde, bueno, ahora está todo pendiente de una negociación complicadísima, muy complicada, donde ya no se sabe qué es lo que puede suceder.
Con países europeos, además, minando la unidad y entorpeciendo...
Bueno, pues mira, ahí tienes a la ultraderecha de Orbán, por ejemplo, claro, haciendo, ¿no?, minando esa cuestión. A ver, porque aquí no es un problema de que Rusia sea un país comunista, no, es un país de ultraderecha también, como lo es, como muchos de ellos, como la propia Ucrania, que tampoco vamos a engañarnos, o sea, no nos engañemos, eso es así. Me miras, Javier, con eso, pues es que pero, son 4 años de terrible. Es terrible, porque pero, se mantengan las guerras. Y luego te viene el idiota, perdón, el señor este de allí, de Estados Unidos, dice, yo vengo arreglando guerras yo.
Pero a ver, pero de la misma manera que las guerras se han hecho televisadas y evidentemente todo el mundo sabe ahora que lo normal es que quien pague las consecuencias de la guerra sea la población civil, y que la gente no se muere porque en el frente, sino en la retaguardia, que es un cambio absoluto de estrategia de guerra, ¿no? Bueno, es decir, quiero decir que todo lo de Guernica se universaliza para que podamos entender. ¿Por qué no va a haber guerras crónicas? ¿O por qué no se van a cronificar algunas guerras como están cronificadas en lugares de África, ¿no? El conflicto armado. Porque el negocio del armamento es muy importante, ¿no? Y aquí los negocios son los negocios. A ver, el otro día, no, voy a decir una cosa que no, como no estuve al día siguiente no lo pude decir. El otro día el Endacari pues echaba las campanas al vuelo porque íbamos a ser una potencia en la industria aeronáutica. Pues ahora, ¿qué dijo? Que íbamos a ser... El NBA o no sé qué, bueno, pero vamos a construir aviones, pero no solo para que la gente vaya a Puerto Rico de vacaciones, sino aviones de guerra. Que quede claro que no se construyen solo aviones para el turismo, se construyen aviones para la guerra también. Es así,
Sí, no te voy a decir que no.
No, es que parece que es
a ver,
otra
que aquí,
cosa.
Que aquí ya ha habido, o sea, aquí ya ha habido empresarios que han dicho que va a ser una oportunidad el invertir en defensa, que no es otra cosa que invertir en la guerra, vamos, porque es un eufemismo eso de la defensa.
No, además, lo peor no es que se ha dicho solamente un empresario, sino que se ha dicho desde la universidad,
eso,
que todavía es más grave. Porque que lo diga un empresario lo entiendo, que se diga desde la universidad me parece increíble. De lo que yo considero que es una universidad. Si la universidad es católica, ya es más, ya tenemos más problemas.
Yo creo que hay un punto muy interesante en lo que ha comentado Javier, que es el tema de la cronificación de las guerras, ¿no? Yo creo que es algo que ha pasado, ¿no?, y que sigue sucediendo en otros contextos, sobre todo en partes del sur global, y que aquí no estamos acostumbrados, vamos a decir, en tiempos recientes, ¿no? Excepto el caso de Ucrania, ¿no? Que ya van a hacer 4 años, que pensábamos, todo el mundo pensábamos que iba a ser una guerra que se iba a acabar en cosa de un mes, porque pensábamos también que Rusia era una potencia en defensa increíble, ¿no?, en comparación a Ucrania. Y claro, también ahí hemos visto los intereses que tiene Europa y los intereses que venían de otras partes de Occidente, como han podido ser Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que ese punto es muy interesante, ¿no? De que estamos viviendo en nuestro propio continente una cronificación de una guerra, ¿no? Y la estamos viendo a la par de una intensificación de una tensión a nivel global, ¿no? Sobre todo, por un lado, por el auge de la extrema derecha, que claramente es belicista en todos sus ámbitos, ¿no? Y por otro lado, porque en el frente del país o de la potencia mundial, o lo que hemos entendido por potencia mundial, que es Estados Unidos, tenemos a un presidente que es que básicamente apoya cualquier tipo de guerra, por mucho que haya hablado de que él lleva a cabo procesos de paz. Procesos de paz sabemos que no lleva, ¿no? Tenemos el caso claramente de Palestina y lo que ha querido hacer como resorte, etcétera, etcétera, con su yerno montándose un chiringuito para crear inversiones. Quiero decir, eso no es un proceso de paz. Y cuando Donald Trump ha tenido las negociaciones con Zelensky, hemos visto también cómo le ha tratado, ¿no? Que era una auténtica vergüenza. Y después el apoyo que daba a Putin, quiero decir. Entonces, tenemos unos intereses ahí detrás que claramente sabemos cuáles son, ¿no? Pero también está este tema de la cronificación de la guerra, que la estamos viviendo prácticamente en nuestras propias carnes, ¿no? Y yo creo que hay una resolución muy difícil de llevar a cabo, sobre todo porque no creo que Europa quiera ceder realmente a Rusia las tierras ocupadas en Ucrania, ¿no? Y yo creo que la única resolución puede ir por ahí, pero Europa no va a ceder, ¿no? Sobre todo porque este conflicto estalla cuando Ucrania quiera adherirse a la OTAN. Entonces, ahí hay unos intereses también, bueno, pues que no se van a resolver de forma fácil, vaya.
Pero la cronificación se ha normalizado de tal manera que, si no me equivoco lo que voy a decir, y creo que no me equivoco, esta semana pasada el Club Deportivo Eibar de fútbol ha traspasado un jugador suyo a un equipo ucraniano. O sea, es decir, puede haber guerra cronificada y competición de liga, pero esto es... Vamos a ver. Estamos en otro contexto.
La gente tiene que tener
que lo hemos normalizado.
Lo hemos normalizado todo. O sea, es decir, ni siquiera en el propio país se puede interrumpir algunas cosas como los deportes, la participación en otro. Imposible. Lo hemos normalizado todo. Porque nos habituamos a todo, nos habituamos, nos acostumbramos. La potencia que tiene la indiferencia y la apatía ante el sufrimiento humano es una potencia tremebunda, que además nos deshumaniza. Pero eso tiene, bueno, eso lo contrarresta absolutamente todo. Pues así.
Pues Alcain, te refieres. Shevra Alcain, que es el que se ha sido traspasado a un equipo ucraniano.
Y has comprado
al Lviv de Ucrania, sí.
A un equipo ucraniano. Yo oigo esa noticia y no entiendo nada.
Al Karpaty.
No entiendo nada. Porque te estás preguntando, ¿esto qué es la cronificación? ¿Qué desastre? La gente, ¿cómo pasa? Yo conozco gente de este país que tiene relaciones con chavales, yo no tan chavales, con los chavales y chavalas que se trajeron aquí cuando el tema de la central atómica, etcétera, y les preguntas qué tal están, pues cómo pueden, no sé qué y tal. Bueno, esto es gente muy cercana a mí, pero se puede traspasar a un jugador y el jugador puede ir a Ucrania. Es que no me entra en mi cabeza.
Porque la gente necesita tener espacios de entretenimiento cuando está rodeada de dolor. Pero necesita buscarse espacios en los que se sienta libre, aunque no lo sea. Y el ser humano es así. En los campos de concentración,
la pregunta es si
aparecía de viejo de un colchón desvencijado un violín y alguien lo tocaba y todos se ponían a bailar. Y estaban muertos de hambre, de sed, maltratados.
Pero espera. El fútbol es un tema profesional. Es una cosa diferente. Estamos en un asunto
diferente. Pan y circo, Victoria. Y el ser humano es así con todo.
Bueno, de todas formas, hombre, detrás de todo esto hay mucho más, ¿no? Detrás de la invasión rusa. Yo cuando me refiero a la invasión rusa, yo veo que algún oyente dice, no, que la guerra empezó mucho antes. Sí, vamos a situarnos en 2013, 2014 con los ataques al Donbass, etcétera, ¿no? Luego también es verdad que, ¿por qué aguanta Ucrania? Ucrania aguanta, claro, es que solamente uno tiene que comprobar la cantidad de miles, de decenas de miles de millones que ha recibido por parte de Estados Unidos o de Europa. Entonces dices, aguantas por eso, ¿no? Porque parte del país está destrozado, o sea, está absolutamente destrozado. ¿no? Ahora el gran problema es que se quedan ya sin gente, entre los que se han marchado, los que han huido. Luego hay que recordar que en Ucrania, por ejemplo, todo joven era obligado a ir a la guerra.
Y detenido en muchos casos en las calles y captado entonces, para el ejército.
Todo eso es terrible todo lo que hay, ¿no? Y luego, pues bueno, Zelensky también pues es un personaje controvertido. Fíjate en su gobierno la cantidad de gente que ha caído por corrupción, ¿no? Uh-huh. Pero estamos hablando, fíjate, solamente el presidente Donald Trump afirmó que Kiev había acordado entregar recursos naturales por valor de 500.000 millones. Eso es lo que tiene que entregar Ucrania a Estados Unidos solo, en pago ¿qué? A todo lo que le ha proporcionado. Claro. Dices, ¿cómo has mantenido una 500.000 millones,
Sí, sí. De nada.
O sea, Ucrania ahora va a tener una realidad muy compleja, muy compleja. Porque en cuanto a la descapitalización humana es evidente, y la descapitalización económica, no, pues también.
Y terrenos de ese granero, pues minados, bombardeados, rotos, que su recuperación va a ser difícil, ¿no?
Sí, sí.
Pero los ríos del cereal.
Pues, bueno, la desgracia es que tenemos guerras y que están vivas, ¿no? En esta guerra también es verdad que...
Y que muere gente, luego, que muere gente, sí. Muere gente,
A ver, luego informativamente hablando, yo creo que es una guerra. A ver, esto nosotros, yo como medio de comunicación, nosotros dependemos de las agencias internacionales, no tenemos capacidad para estar ni en la zona ni comprobarlo, ¿no? Pero uno observa, por ejemplo, ¿no? Si Europa se vuelca en apoyar a Ucrania, ¿alguien ha visto alguna vez alguna noticia de lo que pasa en Rusia? Porque también hay ataques a zonas rusas.
No. Pero ahí está todo.
No hay ninguna noticia. Nunca ha habido ninguna noticia.
Porque Rusia tiene todo.
Y Ucrania también ataca, Ataca la zona del Donbass, etcétera. Bueno, es que esto es la realidad.
Cifras de muertos.
No, por eso, no tenemos.
No tenemos.
Tenemos especulaciones. Especulaciones. Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Rebajas en Óptica Lázaro. El uso excesivo del ordenador, de la tablet. Óptica Lázaro te propone una revisión gratuita y además llévate dos gafas pagando solo una y con filtros de luz azul para una mayor protección. Y como estamos de 40 aniversario, entrarás en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para tu próxima compra. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri. Clínica Dental Murguía, nueva apertura en Autonomía 2. Con 20 años de experiencia, amplia gama de tratamientos para la salud del paciente, implantes, ortodoncia invisible, diseño de sonrisa y con servicio de atención de urgencias durante el sábado. Clínica Dental Murguía, Autonomía 2, Bilbao, junto a la Plaza Zabalburu. Creando sonrisas saludables.
En la Academia Silargi, en el corazón de Deusto, llevamos más de 20 años apoyando a los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Además, preparamos la selectividad y te acompañamos en mejorar tus notas de bachiller. Academia Silargi, donde las ingenierías de la Universidad de Deusto se entienden mejor. ¡Te esperamos!
Espazioak sortu, handitu eta defenditu. Gure eskubideak eta gure hitza indartzeko. Emakumeen eskubideak esparru guztietara zabaltzen jarrai dezagun. Eman tokia berdintasunari. Martxoak 8, Emakume Nazioarteko Eguna. Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y dándole vueltas a algunas de las cuestiones del día, ¿no? Bueno, pues algunos hacen referencia, pues todas estas partidas de dinero que dice que van destinadas a Ucrania es la corrupción tremenda que va a los bolsillos de unos dirigentes que no hemos elegido, lo único que están haciendo es arruinar a los ciudadanos. Otros hacen referencia a que hay cosas que sí sabemos y ocultamos. En esta emisora retransmitió un partido del Athletic desde Lviv, dado que estaba bombardeando a la población civil y ciudades del Donbass. Somos una hipocresía que asusta, ¿no? Todo lo que dice otro oyente también. Dice, dentro de la casa, es que hace referencia a la entrevista a Javier de Andrés, dentro de Casa Político, arrima el asco a su sardina. Pero eso, el tema de la vivienda ha estado muy acertado en el análisis. No hay más que comprobar la política de vivienda del Ayuntamiento de Bilbao en sus porcentajes de los presupuestos dedicados a este fin. Bueno, pues es que el tema de la vivienda es algo que es recurrente, evidentemente, ¿no? Y como ahora pues está abierta toda la especulación a cuáles pueden ser las soluciones, como no hay ninguna real que pueda paliar ese problema, y como no es un problema local, me haces así, Marta.
Hombre, es que yo creo que sí que hay una real, otra cosa es que no haya interés
en ponerla en marcha.
Vale. Eso, hay salidas posibles, pero no sin costos, para quienes tienen propiedades.
Eso.
Este es el asunto. Como hay posibilidad de que acabe el hambre en el mundo, pero no sin costos para los que van a los restaurantes Michelin. Y sigo repitiendo cosas.
Sí, sigue. Vas bien.
Vas bien, Vitoria.
Hay posibilidad de parar el ecocidio, pero no sin costos en nuestro modelo de vida.
Pero me ha mirado a mí cuando he dicho restaurantes Michelin.
Sí.
Soy de Tasco.
Pero tú haces estrella, Parmentier.
Es una estrella. Mirada así, me cago en la mar.
Pero tú cocinas Parmentier.
Pero es su casa.
En su casa.
Pero a ver, Parmentier. Es así, o sea, vamos. Nosotros queremos ser buenos, pero sin ir contra nuestros intereses cuando somos una ciudadanía parásita. Parásita en relación con el resto de la ciudadanía, la mayoría de la ciudadanía del mundo. La mayoría de la ciudadanía del mundo. Y segundo, con las siguientes generaciones, con nuestros nietos que queremos tanto y vamos a la Ecatola. Nos estamos comiendo los recursos, las posibilidades. A ver, ¿qué país es el que más produce máquinas y herramientas para la energía alternativa en España? Euskadi. ¿Y dónde hay menos?
Sí.
¿Dónde hay menos funcionando eso? Sí. Euskadi. Sí.
Nosotros tenemos grandes empresas que hacen aspas para todo el mundo, molinos para todo el mundo.
Pero aquí no se puede poner a ningún lado.
No, pues es un atentado.
La paz analítica. Es que, vamos a ver, es que las contradicciones son tremendas. Luego tenemos, como tenemos un discurso triunfador, siempre de Gabarra. Entonces, lo mismo que se dice que en Vitoria ha triunfado ahora el deporte vasco, con la copa de baloncesto, que son todos americanos, franceses, pero es el deporte vasco. Igual, exactamente igual que el levantamiento de piedra, o con los escolares. Lo mismo, es lo mismo todo. ¿Y qué es eso? Parece un asunto infumable. Y que lo digan por la tele me parece más infumable. A mí me parece bien que celebren, pero que no hablen del deporte vasco, del baloncesto vasco. Hombre, por Dios.
Que tienes razón, que no te voy a decir que no.
Ya van a decir que los restaurantes japoneses son vascos. Los que hay aquí.
Bueno,
pero somos, a ver, es que somos así. Estas cosas que le gustan tanto a Isidro, decir, el ser humano es así. Yo no me conformo de que seamos así, porque creo que podemos ser mejor gente.
Pero eso tiene costos.
Eso tiene costos, claro. Es decir...
Eso tiene un coste fundamental, además.
Claro.
Todo tiene un coste fundamental. Pero sí es verdad que nosotros, funcionamos con contradicciones. Y somos una sociedad que se interpela... A ver, esto es como el toreo de salón, exactamente igual.
Pero a mí que funcionemos con
contradicciones... El toro no te va a pillar nunca. En el salón de tu casa no te va a pillar nunca.
Funcionemos con contradicciones... Vamos, pertenece a la condición humana funcionar con contradicciones. Pero que nos resignemos, que las ignoremos, no. No, eso ya es otra cuestión. Tenemos que luchar contra nuestras contradicciones, por principio de responsabilidad. En mi opinión.
Ya, ¿y cómo lo solventamos? Porque, si las contradicciones las conocemos, ya sabemos cuáles son.
En tiempo de Cuaresma eso se decía antes, que era de convirtiéndose.
Ya.
Pero convirtiéndose no del pecado barato, sino del caro.
Pero luego sacaban la bula para que la gente pudiera comer, los ricos.
Del caro. ¿Y de qué consiste el caro? Pues de que sabemos que tenemos que tomar decisiones que van contra nuestros propios intereses, que hay que decrecer. Y si no, no tiene salida este asunto. Yo, es que si no, no puedo entender. Ahora, claro, es mucho más fácil pedir perdón porque he tenido malos pensamientos.
Impuros.
Marta, ¿qué me cuentas?
A ver, si hablamos de la vivienda concretamente, yo creo que está claro, ¿no?, que tiene que haber una intervención del Estado para solucionar el problema, clarísimamente, ¿no?
Expropiación.
Y esa...
Expropiación, sí, dilo.
Sí. Y eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, que esa intervención, claro, no puede ser simplemente poner zonas tensionadas, que es una muy buena idea, ¿no? Para de alguna forma empezar a intervenir en el mercado o, ¿no?, topar un poco los precios, hacer parches, ¿no?, relacionados con ayudas como Emancipa, que al final ese dinero que va a la gente joven, que no dejan de ser 300 euros, van al bolsillo de los propietarios o a los bancos, porque hay ahora ayudas también para gente joven con menos de 30 años que pueda independizarse en el sentido de poder comprar una propiedad, no una casa. Claro, ese tipo de intervenciones son parches, lo tenemos muy claro, ¿no? Eso por un lado. Entonces, claramente tiene que haber una intervención dura por parte del Estado si se quiere solucionar este problema. Que este problema no solo atañe al Estado español, está pasando a nivel europeo en muchísimas ciudades, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que este problema no es de hace un año, no es de hace dos años, no es de hace tres años. Viene de tiempos atrás, de tiempos muy atrás. Entonces, que ahora a mí me da mucha rabia que haya partidos políticos en estos momentos que se estén echando como nosotros estamos haciendo cosas, que estamos solucionando el problema de la vivienda, cuando precisamente son los mismos partidos políticos que han permitido por leyes que el problema de la vivienda en estos momentos sea el que es. Porque no tenemos que olvidar que al final, cuando estamos echando culpa a la turistificación, no es culpa de la persona que viene, simplemente, ¿no? Es culpa de que has creado una normativa, una ley de turistificación masiva o una ley en la que has permitido que personas extranjeras, normalmente de Reino Unido, Alemania, Bélgica, puedan comprarse 5 casas en Marbella. Me da igual, ¿no? Y que la propia gente de Marbella no pueda vivir ahí. Que una de las principales cosas que está sucediendo en las Islas Baleares es que la gente que es profesora, que es médica, que es enfermera, no pueden vivir en las propias islas. Entonces, eso es porque partidos políticos determinados, y sabemos cuáles son, han permitido que esas leyes y que ese funcionamiento sea así. No viene de un problema del año pasado. Entonces, claro, aquí ahora que vengan estos mismos partidos diciendo que van a solucionar el problema, ¿qué problema vas a solucionar si lo has creado tú?
Me revirtiendo todo lo que he hecho. Si lo hicieran, quiero decir.
Claro, pero nadie va a intervenir.
Pero hay que intervenir en el mercado.
Claro, no, no, si estoy,
y esas
estoy
mismas personas...
No hay mano invisible.
Yo estoy absolutamente convencido.
Es que no hay mano invisible.
Lo de
Baleares
es lo de la mano invisible. O sea, hospitales que han tenido que habilitar habitaciones para sus médicos.
Claro.
Porque con lo que les pagan no tienen para alquilar un sitio ni dónde ir. O los cuerpos de seguridad, o todo lo que se necesita, o los maestros. O sea, es terrible, terrible, vamos. Es terrible.
Bueno, pues eso es lo que hay ahora mismo, ¿no?
Ya.
Mira, yo no sé por qué últimamente, es que solo yo soy boyer en las redes sociales, no intervengo, solamente observo, ¿no? Compruebo. Y yo no sé.
Boyer con V, dices.
Sí, boyer. Yo no sé qué piensa de mí el algoritmo, pero me está sacando gente que me vende pisos de inmobiliarias de Madrid, de repente, a 3 millones de euros y cosas así.
Pues digo, se han descubierto, majo, te has descubierto.
Y digo, santo Dios bendito, pero ¿cómo puedo ver casas de ese precio?
No, pero pensarán que...
¿Casas de ese precio?
Pensarán que un tipo como tú, que se levanta a esta hora, a las horas que te levantas...
Al que madruga,
te tendrá el dinero suelto que tiene.
Ya. Sí, bueno, pues eso, de repente, ¿no? Digo, claro, si este es el panorama que hay ahora en Madrid, en el centro de Madrid, dices, o sea, casas de 2 millones, 3 millones de euros, pero digo, pero santo Dios, pero ¿dónde se ha ido esto?
Y viviendas que no son dignas, ¿eh?
No,
aparte, luego ya, estoy hablando de las que aparentemente son que son, vamos.
No, hombre, si son a 3 millones y si no son dignas, fíjate tú.
No, pues tampoco creas que son nada escandaloso, ¿eh?
Dignas por otra razón.
Pero tampoco pienses que es nada aquí. O sea, no.
De una habitación. ¿Dónde vas a crear ahí si quieres crear una familia? O sea, de verdad.
Claro, pero si tú, por ejemplo, has pedido que te venga toda la Venezuela rica y golpista, que te venga al barrio Salamanca, pues que son los que compran allí, y dices, hombre, que a eso les da igual, atún que betún. Claro, porque tienen una casa aquí y otra allí. O sea,
y luego, aparte de intervenir, que hay que hacer vivienda pública.
Claro.
Y tenemos ejemplos de otras ciudades europeas que tienen muy buenos ejemplos, ¿eh? de viviendas públicas y bueno, de que la mayor parte de la gente vive ahí, la vivienda pública puede ser hereditaria, tenemos Viena el caso, que es, o sea, la mayor parte de la gente vive en viviendas públicas.
Sí, pero aquí hemos ido, aquí nos hemos hecho trampas en el solitario, porque cuando se han hecho viviendas públicas, luego muchas de ellas se han puesto fecha de caducidad.
Sí,
es decir,
sí,
o pasa
lo de Valencia, o de Alicante en este momento.
O de repente, la corporación municipal, el arquitecto y demás, pues resulta que les ha tocado en el sorteo.
Vaya, qué casualidad.
Qué casualidad. Bueno, hemos llegado al final. Isidro Lezgaray, Marta Azquerecocha y Javier Vitoria, que tengáis buen día.